La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, ¿acordáis de la criptografía, esos secretos de la criptografía que nos traía Carlos Taranilla, licenciado en Geografía e Historia y especialista en Historia y Arte por la Universidad de Oviedo? Pues tengo aquí en mis manos un fantástico libro escrito también por él, El Santo Grial. El Santo Grial, y bueno, yo diría que El Santo Grial, en un momento determinado, no sé si para buscar ese grial o para desmitificar ese grial. Un libro fantástico, como digo, editado por la editorial Almuzara. Y quiero darle las gracias a Carlos por querer compartir con nosotros pues estos minutos y hablar del Santo Grial. Carlos, buenas tardes y de nuevo, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Muchas gracias, encantado de estar de nuevo contigo y con todos los amigos del programa.
Bueno, hablábamos justo ahora antes de empezar la entrevista que tu programa sobre los secretos, esos secretos de la criptografía, pues la verdad era muy interesantísimo cómo en un momento determinado había las intercomunicaciones y cómo en un momento determinado este tema, el Grial, ese mito, o una realidad, ya veremos conforme vayamos viendo la entrevista, pues lo he ido investigando, porque Carlos, yo lo que saco en conclusión, fíjate, voy a empezar por las conclusiones en vez de por el mito, es que es un libro de mucho trabajo, mucho estudio y mucha investigación, ¿verdad?
Bueno, lo que hemos elaborado es un libro de estos de tipo ensayo con apoyatura documental en notas a pie de página. Entonces, sí, hay que buscar testimonios y datos concretos en los que fundamentar las afirmaciones que hacemos. Al tiempo que hacemos un recorrido desde la creación del mito. El libro tiene dos partes, mito, el grial como mito y el grial como reliquia. Como mito, pues enlaza, la verdad, desde finales del siglo XII. Y como reliquia, bueno, pues en teoría enlazaría con el cristianismo desde el origen.
Claro, porque como mito incluso se retrotrae anterior al cristianismo, ¿verdad? Incluso los celtas, pues tenía ese caldero de la abundancia que, bueno, tiene cierta relación con la idea del grial, ¿no?
Sí, porque el grial, en último término, se considera un recipiente fabuloso, un recipiente mítico en el que se contienen las esencias de la vida, digamos, contiene el grial, decimos en una parte del libro, el grial en esencia, en último término, lo es todo. Entonces, todos aquellos recipientes que a lo largo de, incluso podemos irnos hasta la prehistoria, con las Venus de la fecundidad, una de ellas lleva un cuerno en la mano, estamos hablando de más de 20.000 años. Entonces, todos los recipientes que en su interior contenían la abundancia, la felicidad, la esencia de la vida, se pueden relacionar con el grial. El primero de ellos, pues sería efectivamente es el caldero de la abundancia de los celtas.
Claro, ese caldero de la abundancia y bueno, esa historia de sobre el grial. Bueno, empieza el mito del grial y hay un personaje que es una obra que es el Parsifal también, que se ha llevado incluso a obra musical, pero que bueno, que cuenta un poco la aventura y desventura de la búsqueda y el viaje del Grial, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, de ahí procede el término que se ha utilizado luego para nombrar al cáliz de Cristo. El primer autor, hay una polémica si fue el primero o si fue el segundo, pero en fin, lo más aceptado es que el primer autor fue un trovador francés de la Provenza, de finales del siglo XII, que comenzó un cuento varios cuentos que realizó. El más famoso es Perceval o el cuento del Grial, se titula así en la traducción. Entonces trata de un joven galés que había sido criado, pues vamos a decir, entre paños por su madre, y al llegar a la juventud casualmente se encuentra con unos caballeros que observa trotar galanos en el bosque, le hablan de la corte del rey Arturo, se entusiasma por conocer la corte de la caballería y entonces abandona a su madre y con la complacencia de ella, pero ella queda, vamos a decir, muy apenada, hasta el punto que a lo largo de toda la obra se da a entender que murió de pena al verlo partir. Bueno, ese muchacho, cuando en sus andanzas llega a un castillo en el cual le acogen y le preparan un banquete. En ese banquete desfila uno de los personajes que desfila, que él ve como en una visión, pues uno de los personajes lleva un recipiente en las manos que es, vamos a decir, un tipo bandeja. Y esa bandeja o escudilla, diríamos en castellano, la nombran allí Grial. Y como es un continente, lo que ocurre es que en esa bandeja, en ese cuento original, no estaba pensada para contener alimentos líquidos, sino sólidos, es decir, sólidos. Se le llevaba la comunión bajo la especie del pan, al rey enfermo, al rey pescador, que se llama. Y entonces, además lo recarga Martín de Riquer, que es un lingüista, que fue uno de los, vamos, el que hizo la primera edición, la edición crítica más importante del cuento del Grial. Entonces es un recipiente sólido. Sin embargo, posteriormente otro autor, porque Chrétien de Troyes murió sin terminar el cuento, murió repentinamente, y hubo muchas continuaciones. El cuento cobró mucha fama entre la clase noble, precisamente, y los juglares y trovadores lo recitaban por plazas, por calles, en lo que era costumbre en la época medieval. Entonces adquirió mucha resonancia, y al morir él, como el cuento quedó inconcluso, lo continuaron otros varios. Uno de ellos, Robert de Boron, que es el que se dice que la crítica alemana lo hace anterior al, bueno, está ahí la polémica, pues fue el que tuvo la idea de emparentar ese recipiente con el cristianismo, haciendo al protagonista, el protagonista ahí es José de Arimatea, el enterrador de Cristo, era su pariente masculino más cercano y, según la ley de los judíos, era el responsable del entierro del fallecido. Y entonces él es el que, cuando está lavando el cadáver, ahí hay también una confusión. Muchas veces se representa a los ángeles recogiendo las gotas, o al mismo Arimatea, las gotas de Cristo en la cruz. No es en la cruz, sino cuando está preparando su entierro. Pues recogió la sangre que banaba por sus heridas cuando estaba lavando el cadáver en el recipiente, en el cáliz. Y entonces es cuando se emparenta Grial con cáliz de la cena. Luego continuó los cuentos en la pluma de otros trovadores, y algunos, como von Eschenbach, un alemán, pues lo relacionaron no con el cáliz, el Grial, sino con una piedra brillante, la piedra de la filosofía, caída del cielo, etcétera. Y de ahí luego llega el Parsifal de Wagner, lo que tú comentabas, que pasa a la ópera.
Claro.
Esos son, que son así las cuatro etapas originales del cuento.
Lo que sí, ese Parsifal, que ahora se le da, pues, o se le ha dado en algunos lugares como bueno, no como una historia, no como un cuento, no como una leyenda, sino una realidad. Tú, que lo has investigado, ¿qué visos de realidad puede tener ese, si no llamarle documento, esa historia? Porque en un principio era una historia oral, ¿no?
Sí, bueno, no deja de ser. No, es un cuento, vamos, es una leyenda medieval, no tiene más, no tiene visos de realidad ninguna. Sería como poner a Don Quijote por personaje real, por hacernos una idea. Entonces, el último paso de los que se ha habido con este personaje, en principio se llama Perceval, luego Parsifal, y termina en la pluma de Wagner, es Parsifal en la ópera. Bueno, son variantes del mismo término, después de todo. Pues entonces, en este caso, realidad ninguna, no tiene ningún, porque esto es la parte del mito, el Grial como mito, el Grial legendario como leyenda, y ahí se queda. Lo que pasa que en nuestro tiempo, digamos que los creadores de fábulas, pues una vez que el cuento se alcanzó su fama, pues sobre todo en nuestro tiempo ese término ha tenido mucha resonancia, y algunos, utilizando documentaciones falsas o documentaciones de estas que dejan, basándose en conjeturas, no en pruebas, pues se han empezado a aparecer griales por el mundo entero.
Griales, como tú bien dices, y bueno, tú que conoces perfectamente tierra asturiana, griales de medio litro, ¿no?, de capacidad, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, cuando llegaban testimonios de los peregrinos, porque hasta el siglo IV, finales del siglo IV, hacia el año 380 y tantos, no se volvió a hablar del cáliz de Cristo. Y además, curiosamente, a mí también me sorprende, siempre se ha cobrado interés o fama el cáliz, y sin embargo la cena pascual consistió en compartir ambos alimentos. El pan tampoco era el pan, era el cordero, aunque luego en el cristianismo, en la celebración de la misa, se dice partió el pan. Bueno, era una cena pascual con todas las de la ley. Los judíos rememoraban su salida de Egipto, y entonces es una cena, para entendernos, el plato fuerte es el cordero. Claro. Y luego se bebían hasta cuatro copas, cuatro, y se servía la quinta, y se sigue haciendo los judíos. Bueno, hay varias hay ramas o variantes o vamos a decir, o sectas o tradiciones, pero se toma cuatro veces de una copa o de dos copas, y se sirve una quinta, pues como digamos, destinada al profeta Elías, que no murió en la tierra, sino que según la Biblia fue arrebatado en carro de fuego, y se le espera siempre en todas las cenas pascuales. Entonces consistió en compartir ambos alimentos, el sólido y el líquido. Y desde luego, si se partió el pan al tiempo que se comía el cordero, el pan dejaría migajas, restos físicos de Jesucristo en la tierra, y pocos pretendientes ha habido de haber sido el continente de una parte física de Cristo, únicamente el santo Catino en Génova. Y no se ha hablado nunca del continente del pan, únicamente se ha hablado del cáliz de la sangre. Quizá por la explicación que se caía en el Levítico de que, bueno, es la sangre la que da la vida a la carne, según dice la Biblia, y quizá haya sido por eso por lo que el cáliz pasó un poco ha sido la tradición fundamental.
Claro, a mí, porque también hay una cosa que tú comentas, esas cuatro copas, se supone que por 13 personas, si no me salen las cuentas, son 52 copas, más José de Arimatea, que al hombre lo meterían por alguna parte. Y contra, cuatro siglos después, hombre, digo porque el que invitaba, vamos, el hombre que, porque el cordero, evidentemente, y yo he tenido la ocasión de estar en festividades de ese tipo, que la verdad son... pues la verdad, muy significativa para ellos, y con ello pues también hay que ser respetuoso, aunque tú no compartas la misma religión, pero han tenido la amabilidad de invitarme a esas cenas pascuales, a esa incluso boda con el rito judío. La verdad es que son interesantísimas. Y bueno, entre 50 y tantas copas, el cordero, José de Arimatea, cuatro siglos después, estamos hablando 400 años después, o sea, como si nosotros en 1600 y pico buscamos y encontramos, o para atrás o para adelante, una copa. Eso como sí, se hace. Hay documentación, porque claro, a lo mejor en un momento determinado, por ejemplo, lo tienen en un sitio y allí guardado, registrado, y son un grupo de personas que lo tienen totalmente guardado. ¿Cómo se encuentra algo de cuatro siglos después? Tú que eres licenciado en historia, porque yo como médico no me entero, ¿eh?
No te digo, no hay documentación ninguna, son todo conjeturas. No se volvió a hablar ni siquiera los textos religiosos, los hechos de los, no digamos solo los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas de San Pablo. Se hizo el silencio sobre aquella pieza, la pieza capital del cristianismo, la reliquia por antonomasia. Se hizo el silencio en los textos cristianos. Sí, y no se volvió a hablar de esa pieza, para nada, ni siquiera en la época de las persecuciones de los romanos, que los cristianos morían martirizados, se agarraban como un clavo ardiendo a los símbolos de la fe, no volvieron a mencionar para nada el continente de la sangre de Cristo, que mejor reliquia para ellos, ¿no?, para fortalecer su fe. Pues la ignoraron hasta los textos sagrados. Eso es uno de los mayores misterios. Y a partir de esa fecha que decimos, de finales del siglo IV, empiezan a llegar a Europa testimonios de viajeros que habían estado en Tierra Santa y vienen contando cada uno la cuenta, vamos a decir, más grande para tener audiencia. Si uno lo encontró de medio litro, otro llega a decir que hacía hasta 2 litros de capacidad. Bueno, de eso no hay nada. Entonces, ¿en qué se apoyan las piezas posteriores? Bueno, pues si nos vamos a las más básicas, desde luego se asombra uno que pueda seguir manteniéndose. Por ejemplo, el cáliz de Valencia, el argumento que tiene es que, sin prueba documental ninguna, que la copa de la cena la guardó San Pedro. No figura en ningún texto religioso, bien, y la llevó consigo a Roma. Y allí estuvo, sin saberse nada de ella, hasta el siglo III, que en la persecución del emperador Valeriano, para evitar que se apoderara de todas las reliquias cristianas, se apoderara de ella, entonces San Lorenzo, que era natural de Hispania, la envió por medio de un soldado de Ostense, la envió a la península, con una carta autógrafa suya, diciendo que ese era el auténtico cáliz de Cristo. Y no aparece esa carta por ninguna parte, ni la carta ni nada. Bueno, el primer documento de Valencia, porque hay uno de 1134, de 1135.
Carlos, por organizarnos un poco y, bueno, no adelantarnos, yo quiero llegar hasta ese punto. Pero sí parece, pues que hay un recorrido de un cáliz, yo no sé si ese o el que llega a Valencia, pues que pasa desde San Juan de la Peña, está varios siglos en un lado, tú lo pones en
pero
tu libro.
Pero que no, que no. Que,
claro, no, no,
que
no, digo,
no, hay nada.
No, digo que hay una tradición, que hay, viene de donde viene, incluso lo tienen guardado y al final pues acaba en Valencia, ¿no? La tradición existe, está ahí.
Bueno, pero...
Claro, sí, pero no significa pero que una tradición sea real, tampoco...
Claro, es que claro. El error es confundir tradición con historia. Tradición es como leyenda, es algo legendario, no es histórico. Entonces, si diéramos, por cierto, todas las tradiciones, pues entonces no estaríamos haciendo historia, estaríamos haciendo literatura. Claro, eso claro. Viene muy bien para novela histórica.
Claro.
Pero para hacer historia hay que tener una apoyatura documental.
Sí, sí, porque...
La ciencia de los historiadores no son los laboratorios, son los documentos. Y mientras no aparezcan documentos de una época, no existe el hecho.
Como tú bien dices, para hacer literatura, como el libro el fantástico libro de Javier Sierra sobre el Grial, que la verdad es entretenidísimo, pero que cabe todo aquello que a lo mejor los documentos no caben. Y
claro.
Ya digo que es un libro fantástico, tanto en estructura como en texto. Y ya te digo lo que estamos hablando. Ya llega un cáliz a Valencia. Y que yo he tenido ocasión de ver, como seguro que muchísimos de los oyentes, y bueno, y llega ahí, y qué es lo que ocurre con ese cáliz de Valencia.
Bueno, el cáliz de Valencia, en principio hay que fijarse siempre en la parte de arriba. Tanto el de Valencia como el de León están formados por dos copas de ágata, u onis, unidas con un nudo por su base. Pero esa unión y toda la pedrería que los adorna, eso no tiene discusión ninguna, eso es del siglo XII, es orfebrería románica, que se acopló. Lo que se piensa, bueno, dos que lo defienden, que lo dan por la época, por el cáliz de Cristo, se refieren al cuenco superior, que está fabricado en ágata, onis, calcedonia, son variantes de la misma piedra. El resto no discute nadie que es orfebrería románica, que se puso luego para decorarla. Pero es que la cuestión que estamos hablando ahora es que ese cuenco, lo único que tiene, por cierto, es que es de época romana, de época evangélica, del siglo I. Ya Antonio Beltrán, antiguo catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, en el año 60, hizo una publicación encargada por el arzobispado y concluyó que sí, que era de época románica. Y entonces dice literalmente, pudo estar en la mesa de Cristo, como otros muchísimos de entonces, porque se fabricaban de manera estándar. Era la pieza estándar que hacían los artesanos en aquel tiempo. Entonces, porque sea del siglo I, ya estuvo en la mesa de Cristo.
Claro, pero la gran pregunta, Carlos, donde bebían, o se supone que bebían el vino, o bueno, lo que fuese, ¿era de piedra de ágata, de onis, o lo que fuese, o era de madera?
¿Perdón?
Que si la donde bebían era de piedra o de madera, que es una de las polémicas, es que es una de las grandes polémicas que tú escuchas y evidentemente tú en tu libro te posicionas perfectamente y me gustaría que lo compartiese con los oyentes.
Sí, ahora lo vamos a hacer. Es que ese, como es el último capítulo del libro, y vamos por pasos. Yo lo primero que quería dejar claro es que, aparte del material, que aquí en el libro hemos encontrado, exponemos las pruebas de que era de madera, aparte de eso es que esa pieza de ágata, no existe de ella más datos científicos que su procedencia, su origen, porque se ha comprobado que está fabricada en el siglo I, en época evangélica. Pero los pasos que tiene hasta llegar a Valencia, no aparece ningún dato fehaciente hasta el año 1399. Todos los documentos anteriores de esa pieza no tienen certeza ninguna, porque el de 1135, que estuvo en San Juan de la Peña, etcétera, habla de un cáliz, pero no cita, eso lo reconoce el mismo Beltrán, en el año 1960, el arqueólogo de Zaragoza, reconoce que no cita que sea el cáliz de la Última Cena, pudo ser un cáliz. Un cáliz que el monasterio entregó, pero no cita allí que ese cáliz, ni siquiera lo citan, pero hablamos ya de 1135, eso es muy tarde. La primera vez que se cita en un pergamino, en el pergamino 136 del archivo de la Corona de Aragón, etcétera, es cuando consta la entrega a Martín el Humano por San Juan de la Peña, por los monjes de San Juan de la Peña, en su depósito en la Capilla Real de Zaragoza, en el año 1399. Es cuando lo citan por primera vez. Y hasta
siglo, estamos hablando finales del siglo XIV, comienzo del siglo XV, casi.
Claro, estamos casi en el siglo XV. Y luego en el siglo XV, en 1437, se entrega en depósito a la Catedral de Valencia por Alfonso V el Magnánimo, y ese documento existe. Pero ¿quién dice que ese cáliz era el que estuvo en Palestina, vamos a decir. No, no es que no hay ningún apoyo documental más que una carta autógrafa de San Lorenzo. Es que esos son razones, una carta que no aparece por ninguna parte. Y es aunque, ridículo.
Carlos, yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, pero al revés. Sí. Evidentemente, piensan que pudiera ser que estuviese en Palestina, vamos a suponer, igual que estuviese en cualquier ciudad española o del mundo, pero de ahí a que fuese esa persona la que lo utilizase, también hay un camino, ¿o hay alguna prueba?
No, vamos a ver, lo que está claro es que lo único que hay prueba es de que esa pieza, por el material que está fabricado y su formato, etcétera, es del siglo I, de la época de Cristo, como otras muchísimas. Pero por eso tiene que ser el que los antiguos cristianos consideraron, porque lo que estamos intentando encontrar es el que los antiguos cristianos consideraron. Pero de eso, si lo vamos a hacer solo por su material, por la procedencia, por el objeto, entonces podrían aparecer muchos candidatos. De este no hay ninguna prueba hasta esos siglos que estamos diciendo. ¿Cómo prueban que ese estuvo en Palestina? De ninguna manera, porque hablan de una carta autógrafa de San Lorenzo, pero ¿qué razones son esas? ¿Dónde está la carta? ¿Cómo se hace ahora los peritos calígrafos que eso es surrealismo? Pertenece a una persona fallecida hace 2000 años. Ellos mismos lo reconoce Beltrán. Y una tesis que se ha hecho en la Universidad de Valencia en 2005, una tesis doctoral, también reconoce que no existe más que conjeturas. No existe ningún apoyo documental de que esa pieza estuviera allí más que es de aquel tiempo, como otras muchas. Además, ese es el mismo caso que otras que puedan aparecer, pues del mismo material, de Ágata o de Calcedonia.
Claro, además, Carlos, sí, hay un elemento importante, que es que lo que sí parece que debería haber una esquirla, una astilla, no sé, sí. Que debería encajar como llave en cerradura y no parece que aparezca por ahí tampoco.
Bueno, entonces ya nos saltamos ya al último capítulo y dejamos el de León por el medio.
No, vamos al de León, pero digo porque en un momento determinado, en este de Valencia, ¿qué ocurre? Pues bueno, se le cayó al cuidador al suelo, lo reventó, eso está claro, y no sé si hicieron como igual que como la barba de Tutankamón, que la pegaron con los tites, pero...
Bueno, pues muy bien, pero resulta que aunque le faltara una esquirla, puede haber muchos que le falte una esquirla. El de León también tiene un borde roto y también, según un pergamino, es que cuando lo trasladaban los árabes a la península, que ahora vamos a comprobar que no pudo ser porque ya no estaba en Egipto cuando esos documentos, esos pergaminos árabes, dice que lo trasladaban a la península de Egipto, ya estaba en Roma.
Claro,
y eso lo probamos en el libro con documentos, no con conjeturas.
Vámonos,
la historia es una ciencia, y si no tiene un documento que avale las afirmaciones, no es historia, es literatura. Claro. Y es novela histórica, como el libro de Sierra, y me parece muy bien, y en novela histórica cabe todo. Pero en historia pura y dura, que es una ciencia, como lo es la física y como lo es la medicina, necesita un apoyo documental, y eso tiene que ser un documento. Sea documento en papel, en pergamino, en piedra, pero tiene que haber un documento, si no, no es historia. Entonces, el cáliz, nosotros hemos encontrado un catálogo de reliquias del año 1906, en el cual figura, porque en Roma, en el Sancta Sanctorum de los papas, que se llama la capilla que está enfrente de San Juan de la Capilla, de San Lorenzo en Palatio, existía multitud de reliquias que el Papa León III mandó fabricar un arca cipresina y las guardó allí todas. Y luego León XIII, en 1904, ordenó abrir el arca, que hasta entonces estaba cerrada, y se catalogaron. Y al catalogar todas esas reliquias, resulta que apareció una cédula, una auténtica, que son, vamos a decir, la etiqueta que llevan a los adosadas las reliquias, en la cual constaba que decía textualmente un fragmento dilegno, o sea, dilegno es de madera, un fragmento dilegno de cálice domini, o sea, un fragmento de madera del cáliz del Señor. Por tanto, estaba elaborado en madera, porque si no, la reliquia no sería de madera. Si la astilla, el fragmento es de madera, pues es que la pieza también lo era. Otra cosa es que por dentro pudiera estar recubierta de material noble o no, porque como decíamos antes, la cena de los judíos era una gran cena y se hizo en casa del misterioso anfitrión, le llama Antonio Beltrán, o sea, un judío rico que les convidó al maestro y a sus discípulos, que tenía cierta fama, tenía también sus seguidores pudientes, les convidó a la cena y probablemente sacaría su mejor vajilla, como hacen siempre los judíos en el Seder de Pesaj, en el banquete pascual, tú que has estado en él. Bueno, sí. Pues puede ser que estuviera en el interior recubierta de material noble, pero la prueba física evidente es esa, que era una reliquia de madera. Y entonces fue trasladada, según un estudio que se hizo sobre ese catálogo de reliquias, ya de 2017, fue trasladada en el siglo, entre el año 800 y 900, siglo 9 y 10, fue trasladada a Roma desde Jerusalén, desde la iglesia del Santo Sepulcro. Eso tumba la hipótesis del de León, que llegó a la península desde el Egipto fatimita en el siglo 11. No pudo llegar en esa época a León porque ya estaba en Roma.
Claro, el cáliz que se encuentra en la colegiata de San Isidoro, que ha estado muchísimos años allí, el llamado cáliz de Doña Urraca, muy bonito, yo he estado también allí, lo he visto. La verdad es que es muy interesante. Incluso, bueno, pues la verdad, te cuentan una historia que se te hace difícil, no por la documentación, que yo no puedo valorar, que evidentemente un especialista como tú, Carlos, es el que la puede valorar. Pero bueno, se habla de Saladín, no Salahadín, ese Salahadín tan mítico. Sí. Pero ahí hay algo que falla, ¿no, Carlos?
Sí. Bueno, mira, el cáliz de Doña Urraca tiene ese nombre porque es una, la parte superior, como el de Valencia, pues es también de Ágata de Onís, y en tiempos de la reina Doña Urraca la mandó ella a los orfebres unirla con otra por la base, y entonces han formado el cáliz, y luego entregó ella sus joyas, las joyas de su ajuar, las entregó para elaborar la pieza, y todo eso es orfebrería románica. Entonces, apareció en 2014 una publicación que, basada en unos pergaminos árabes teóricamente recién aparecidos, porque en León se desconocía el origen, la procedencia de la pieza. Había una teoría de que podía haber llegado con el ajuar de San Isidoro, cuando se trajeron las reliquias a León, de San Isidoro desde Sevilla, cuando las trajo Fernando I, el rey Fernando I, el Magno de León. Pues entonces, cuando se trajeron las reliquias, que venía con el ajuar, y ese era el cáliz con el que San Isidoro oficiaba misa. De eso hay varios testimonios de historiadores, vamos, de historiadores no, más bien de cronistas, pero claro, como no hay certeza, pues entonces eso había quedado, es una incógnita la procedencia de esa pieza. Es de origen romano, como la de Valencia, pero la incógnita es de dónde la había obtenido Doña Urraca. Probablemente abundaba mucho, pues ella tenía esa, como existían otras. Bueno, pues a partir de esos pergaminos, que por cierto están en entredicho, porque, por ejemplo, Luis Molina, que es de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC de Granada, ya ha publicado una crítica en contra, y el mismo traductor de los pergaminos, el mismo doctor Turienzo, también que había hecho la traducción, él les descubrió y él les tradujo, enviados por los autores del libro, pues publicó a un año y pico después de haber salido la publicación que atribuía al cáliz de Doña Urraca al cáliz de Cristo, publicó una reseña que recogemos en el libro, diciendo que de la traducción que él hizo no se puede inferir que esa pieza viniera de Palestina. Posteriormente, vamos, que esa pieza fuera de esos pergaminos, que fuera realmente la de Cristo. Como estábamos comentando antes, el arabista Molina es muy escéptico respecto a que los pergaminos, y también lo ha publicado, recogemos otra reseña en el libro, respecto a que los pergaminos sean auténticos. Es más, cree que son una falsificación realizada ad hoc, quiere decir, es profeso, para que pongan ellos lo que quieren, lo que ellos dicen que ponen.
O sea que Saladino no lo regaló ni lo mandó por esa hambruna. Claro.
Que aparezcan dos pergaminos de dos siglos distintos, como tú decías antes, aparezcan juntitos allí diciendo para que coincida uno con otro. Vamos, eso es extrañísimo. Y además es imposible que Saladino lo enviara, porque en el catálogo de reliquias de 1906 que hemos tenido, vamos a decir, el placer de descubrir por primera vez, porque nadie lo había sacado hasta ahora a la luz, figura que eso se habían trasladado a Roma desde Jerusalén en el siglo 9-10, entre el 9 y el 10. Por tanto, no lo pudo enviar nadie, ni los árabes, ni nadie lo pudieron enviar desde el Egipto fatimita, porque nunca estuvo allí. Vino desde Jerusalén hasta Roma, ciento y pico años antes de que pudiera ser trasladado al Egipto fatimita, y luego del Egipto fatimita a España. Entonces, eso ya queda descartado de todas las maneras, porque estos documentos tienen esa información, y vamos a ver, son documentos fehacientes. Así que esas historias, si la pieza no es de madera, pues no es la original, no hay otro sentido. Y mira, nosotros fuimos, además, tuve yo, vamos a decir, la primicia de hacer la primera publicación, una vez que salió el tema del cáliz de Doña Urraca, atribuyéndole a su relación con el Grial. Pues yo busqué en las crónicas cristianas y no encontré ningún dato. O sea, es extrañísimo que llegara a León, la pieza capital del cristianismo, en el tiempo en que las reliquias duran todo, y sin embargo no apareciera en ninguna crónica del tiempo. Entonces yo saqué una pequeña publicación y publicaba la Crónica Cristiana recogiendo las últimas horas del rey Fernando, cuando sintiéndose enfermo se trasladó a la basílica, se despojó de la corona, del manto, se cubrió de ceniza, se vistió de penitente y se puso a rezar ante todos los restos sacros que había en la basílica, pues pidiendo perdón por sus pecados, etcétera. Y no menciona para nada al cáliz de Cristo, que según esos pergaminos ya hacía 10 años que lo tenía en su poder. ¿Eso es lógico? Pues qué mejor compañero de viaje para el otro mundo, una persona que está rezando tan ferviente que haber pedido la comunión en él. No le menciona para nada, es extrañísimo que lo tuviera. Y a partir de esa publicación luego apareció la que esas otras que estamos comentando ahora. Y el que me el hispanista, o el prestigioso hispanista francés, Patrick Henriet, que me ha hecho el prólogo del libro, pues bueno, también inmediatamente sacó otra publicación en la revista científica Lestual. Bueno, se lo tomaba a broma, decía que eran un trabajo abracadabrante, así lo decía él. O sea, que no tiene prestigio ninguno, es nada más una fábula. Sus autores tenían que haberlo vendido como investigación, como novela histórica, no como investigación. Y respecto al cáliz de Valencia, lo mismo, es que si los orígenes son una carta de San Lorenzo que no aparece por ninguna parte, bueno, mañana nos inventamos nosotros lo que queramos y tenemos aquí la pieza que nos parezca. Eso no es serio.
Pero en controversia, Carlos, yo recuerdo, ¿sí? Hay dos historiadores, una historiadora, creo que Margarita, creo que recordá, Torre, sí, y el otro Josué Ortega, sí. Porque se llama igual que un compañero de radio, ese sí me acuerdo perfectamente.
Y Ortega, también sí. Ella es la concejala de
Cultura. Sí, no o sea, digo porque creo que era Torre, porque lo estoy diciendo de memoria, si no es, pues que me perdone. Jesús Ortega seguro, vamos, porque ese sí me acuerdo, sí. Perfectamente, son defensora ultranza de este cáliz, ¿no?
Claro, porque ellos son los que escribieron la publicación sacando a la luz los pergaminos árabes. Ellos han sido los que han publicado eso, pero ya te digo, la crítica que han tenido, no solo la mía, que fue la primera sacando las Crónicas Cristianas, es que te estoy hablando del hispanista de la Sorbona, Patrick Henriet, te estoy hablando del medievalista de la Universidad de Huelva, García San Juan, de Carlos Ayala de la Autónoma, los investigadores, historiadores serios, que se basan en documentación. Bueno, esto se lo han tomado como una falsificación, con todas las de la ley. Sin embargo, en favor de las tesis suyas no ha aparecido nadie de la universidad. Ninguna, no tiene ninguna apoyatura universitaria. ¿Será que no tiene rigor científico? Otra cosa es que hayan construido una historia que ha servido para atraer turismo a la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es otro tema, pero no se puede dar por certeza. Es que nunca se ha ido a buscar, ellos tampoco lo hacen, el auténtico cáliz de Cristo, porque con esos 4 siglos de oscuridad y encima el cáliz de Cristo, estamos hablando de una pieza, una reliquia. Las reliquias no admiten la carga de la prueba, son cuestión de fe, y fe es creer lo que no vimos. Entonces no tienen apoyatura, no puede demostrarse que existieran, porque el que no sea cristiano pues dirá, bueno, pero si es que no se puede probar que existió Cristo, ¿cómo se va a probar que existió la cena? No, pero aquí lo que se discute es si esa es realmente la pieza que los antiguos cristianos consideraban que había estado en la mesa de Cristo. Y resulta que el apoyo documental del cáliz de Valencia es el origen, porque hay que ir al origen siempre. No, que la guardó San Pedro y la llevó a Roma, pero eso cómo se demuestra que la tuvo San Pedro guardada.
Sí, pero ahí,
¿dónde hay documentación?
Claro, pero
porque
ahí,
lo que no tiene documentación no existe. Existe en la fábula, pero no en la historia. Sí, yo he publicado un ensayo histórico. Tendrá sus luces, sus sombras, como todas las publicaciones, pero vamos a encontrar apoyo documental. Y si no hay apoyo documental, es como querer hacer una prueba científica de algo. La historia es una ciencia y necesita, ya lo he repetido varias veces, porque es que la historia, aunque sea materia de letras, las letras también tienen rango científico. Y si no tienen detrás pruebas documentales, no es historia, es literatura. Y con literatura puedes hacer cualquier cosa, pero no estás probando nada.
Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, es que, bueno, la Iglesia, que en muchos aspectos es muy cautelosa, si no recuerdo mal, ya digo que también estoy hablando de memoria, Juan Pablo II realizó la Eucaristía también, sí, con ese cáliz, dándole el beneplácito, pero sí, bueno, ese guiño, sí, de que sí era el real, ¿no? Porque evidentemente, bueno, un papa que utilice un cáliz, si una copia, parece que no, pero eso es lo que me quería que me aclarase.
Pues mira, ¿qué ocurrió? Es muy sencillo. La Iglesia da mucho valor a la tradición, pero desde el punto de vista religioso, no científico. Es decir, las cosas que tienen tradición, la Iglesia las acepta. Aunque no tengan la certeza básica, las acepta por tradición religiosa. Por ejemplo, las fiestas de Santa Ana, que es la madre de la Virgen. No aparece por ninguna parte, como sin embargo aparecen muchos datos de Cristo en los evangelios, etcétera. De Santa Ana solo habla el evangelista San Lucas, de los padres de la Virgen. Y sin embargo, tradicionalmente se mantiene que San Joaquín y Santa Ana fueron los padres de la Virgen, que el abrazo dorado, bueno, eso es el abrazo ante la puerta dorada, porque Santa Ana era muy mayor, no podía tener hijos, y entonces se tuvo una aparición que fuera recibida San Joaquín, se dieron un abrazo y ya quedó ya embarazada. Bueno, eso es una tradición. Y la Iglesia reconoce que, aunque no exista certeza, las cosas que tienen tradición, la Iglesia las asimila, pero eso no significa que las dé valor real de hechos que existieron, sino que lo acepta por tradición. Volvemos a estar hablando de algo legendario, no histórico. Entonces sí, en el terreno de la fe cabe todo, claro. Pero no en el terreno de la historia, como Beltrán, que es arqueólogo, Martín Lloris, que hizo una tesis doctoral en 2005 y se doctoró cum laude, ahora que se habla tanto de las tesis. ¿Cómo se puede doctorar cum laude reconociendo simplemente que lo único que tiene esa pieza es tradición? Eso no es científico. Bueno, y estos textos ahora de los pergaminos del Cáliz de Doña Urraca, que están sin contrastar, que están hasta negados los hechos por el mismo que los tradujo. Y como dice Luis Molina, de un verso de 9 palabras en árabe sacaron 56 en castellano. Entonces es una elaboración. Entonces eso no es real, es únicamente legendario. Es lo que tiene que, hay que distinguirlo entre lo real y lo histórico. Yo antes ponía el ejemplo de Don Quijote y del Cid Campeador. El Cid Campeador existió, pero Don Quijote es un personaje de leyenda. Entonces, no nos quieran hacer creer que la leyenda existe. Existe desde el punto de vista de la fe. Y por eso la Iglesia, las cosas que tienen tradición, las acepta. Pero no quiere decir que las dé por auténticas, sino, bueno, es que aquí hay una tradición de 2 siglos de considerar este de Cristo, pues oficiamos en él, por la tradición que tiene, pero no porque lo refrente. A ver, no sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente, pero evidentemente por lo que estás contando no hay documentación, aunque, bueno, la existencia del Grial fue una necesidad, no sé si para decir la palabra sería promocionar la religión, pero sí para solidificar o consolidar, quizás sería la palabra, la religión.
Bueno, desde luego que todas las, sí, que apariencias, pues por eso la Iglesia los acepta, siempre que los apoye. Por ejemplo, aquí el obispado en León no ha terminado de aceptar, el Cáliz de Doña Urraca no lo ha terminado de aceptar. Siempre se ha escudado diciendo, bueno, yo tuve el gusto de cuando hice yo la publicación mía, me llamó personalmente el obispo y bueno, se ponía en ese sentido de parte mía. Dice, yo también soy universitario y entonces reconozco que las cosas que no se pueden probar, pues bueno, no se pueden dar por ciertas como se hizo aquí. ¿Tiene una tradición para la Iglesia? Bueno, pues sí, porque no dejamos de estar hablando de lo suyo. Si no, pues también contribuyes a que las cosas no se olviden. Decía Don Quijote, ladran, luego cabalgamos. Entonces, siempre que se comente de algo, pues bueno, se le da esa vida. Lo que sí tiene es mucha atracción turística. A mí aquí en León me decían algunos que yo era un mal leonés, porque estaba hablando en contra de la pieza que atraía turismo. Digo, yo soy historiador, sea leonés, soy leonés a mucha honra. Pero para mí defender la ciudad es defender la verdad. Y si por atraer turismo voy a tener, pues yo soy profesor, lo que no puedo hacer, yo apruebo al que dice la verdad. El que no la dice, pues le tengo que suspender para que aprenda a decirla. Si ahora me voy yo a agarrar a cosas que no tienen base, pues entonces estoy traicionando a mi profesión y tengo ya más de 30 años de ejercicio. Entonces, en historia hay que tener apoyatura documental, apoyo documental. Y si no se tiene, no es historia, es leyenda. Es que es así de sencillo.
Claro, pero ese apoyo, por ejemplo, esos documentos que hablan de Saladino, que cuenta toda la historia, ¿no se le han realizado pruebas simplemente de datación? Bueno, evidentemente, sí. No creo que queden muchos textos de Saladino para poder un calígrafo experto poder hacerlo similar. Posiblemente ni ellos mismos escribiesen, aunque supieran escribir, pero evidentemente sí. Datación sí hay hoy en día, sí. Sobre todo para, bueno, para pergamino, documento, sí, incluso sí. La tinta, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero se puede hacer la prueba del carbono 14, pero esa prueba es sobre todo en las, lo dijo el mismo traductor, que han pasado por tantas manos que no iba a ser muy fiable. Lo que se puede es contrastar, pero eso es cuestión de arabistas, de filólogos, contrastar si esos textos árabes son auténticos o no. Yo eso no sé cómo hacer. Ahí hay que estar, los historiadores necesitamos el apoyo de muchas ciencias auxiliares. Una de ellas es la filología. estos días que empieza el curso, lo he estado yo comentando en clase, las ciencias auxiliares de la historia, la arqueología, la geografía, también para la numismática, la paleografía, etcétera, y otra es la filología. Entonces ahí necesitamos que los expertos en filología árabe pues indique si son ciertos o no. El testimonio que existe de Luis Molina de Granada es que para él dice que les concede credibilidad nula, como ponemos en el libro, dice, y en esto no estoy solo, y lo ha publicado ya en el blog del CSIC, está publicada esa crítica, yo hago un extracto en el libro, eso por la parte de la datación. Y la prueba del carbono 14 no es muy fiable, se ha hecho con la sábana santa de Turín, y bueno, da siempre un rango de error. Aquí es más bien los textos que ellos usan, ¿no? Y ya digo que una de las versiones que ha visto es que de 9 palabras en árabe sacan 50 y tantas en castellano. Luego, bueno, eso es que está adulterado, ¿no? Está fabulado, es una fabulación. Y eso por una parte. Y otra, pues sí.
Carlos, vamos a suponer que no tenemos texto, que evidentemente no podemos decir que estuvo en esa mesa de 14, porque evidentemente, a no ser que Juan de Arimatea o el que fuese hiciese la foto, que en aquella época, o pintase el cuadro de la última cena de Leonardo en Santa María del Grace en Milán, tuvo que haber un 14avo, si es que fue así. ¿Se podrían decir que eso, tanto uno como otro? Yo no, evidentemente no entiendo, yo entiendo de medicina, hay muchas cosas, por ejemplo, de lo que cuenta de la sangre. Y como tú eres el protagonista, no voy a tampoco aquí en una disertación de un difunto que no emana sangre si tú no le aprietas o tú no lo intentas desangrar, por lo cual no entra muy en relación con la religión judía, que tiene una serie de criterios muy exclusivos sobre la sangre y el componente. Simplemente hay que ver cuando hay un atentado, un desgraciado atentado en cualquier parte de Israel, cómo van recogiendo los restos, incluso la sangre alrededor de... Por lo cual no están para derramar, todo lo contrario, están para recoger. Por lo cual, una de las cosas que hay una controversia importantísima. Pero, ¿habría alguna forma de datar o de saber que eso estuvo en esa Palestina de siglo cero, siglo I, evidentemente sería sí, siglo I, pero que sin más allá de la duda razonable, o pudiera estar, yo qué sé, en Roma, en Aquisgrán o en algún otro sitio?
Sí, sí, sí. Sí, eso sí, esas piezas son del siglo I. Eso lo han visto los arqueólogos.
Sí, sí, de siglo I, pero de Palestina, me explico, porque podría ser...
Se fabricaban en Asia Menor, en Bitinia, esa zona de Asia Menor. Entonces, desde ahí los artesanos comerciaban con ellos, los comerciantes, lo compraban los artesanos, y por toda esa zona abundaban esas piezas. Y eso sí, de que es de época evangélica y estuvo por Palestina, eso sí. Bueno, probar que exactamente esa estuvo en Palestina, pues eso no, eso es imposible.
Claro, es que podían estar en Roma, la Roma de los Césares,
sí, sí.
¿No?
Claro, que si es que se esparcieron por todo el Imperio Romano.
Por eso,
se fabricaban en plan estándar.
Claro, sí, hay que coger solamente un libro de historia y ver la amplitud del Imperio Romano, que a lo mejor, fabricases, eran los primeros que hacían el transporte puerta a puerta, sí, ¿no? De ciudad en ciudad, lo creían una cosa, porque el comercio era la base de su economía.
Claro, quizá, claro, ¿no? No, sí, abundaba mucho. Uh-huh. Lo que ocurre que, bueno, desde que ahora nosotros este catálogo de reliquias que publicamos, sí, y esta investigación, mira, lo siento por los creadores, por los espectadores de mitos, pero es que era de madera, luego olvidarse ya de las piezas de Ágata o de Onis.
Claro,
de
pero por eso digo que no tiene ninguna peculiaridad para poder afirmar que pertenece al Israel a la Palestina del siglo I, que no tiene que puede ser un genérico. Ninguna. Perfecto, es lo que... Carlos, si tú vives la época de Torquemada o eres coetáneo de Giordano Bruno, ¿qué hubiera pasado?
Bueno, pues entonces se me hubieran echado encima las llamas de la Inquisición. Claro. Pero claro, es que estamos en el siglo XXI. Claro. Y estamos en un régimen democrático. Sin esto que estoy diciendo, pues igual me lo tenía que guardar, porque si lo digo muy alto, pues ya estaba hecho carbón.
Claro.
Carbonilla, ¿no? Ceniza.
Claro. Y en este siglo XXI, que parece que de todas las libertades, aunque a lo mejor pues no parece todas las que son y son todas las que parecen, ¿cómo se ha recibido? Evidentemente, un libro de investigación puro y duro, vamos, y además un ensayo que aporta datos e informes, ¿no?
Bueno, pues acaba de salir, se ha publicado ahora a principios de este mes, pues casi lleva el angelito, digamos, casi lleva 2 semanas por ahí, o una semana, desde que se distribuye. Una cosa es cuando sale a la luz y luego la distribuidora comienza a distribuirlo. Bueno, yo he visto que ya hay 90 y tantas librerías de España que lo tienen, pero eso no es nada todavía. No sé cómo se recibirá. Desde luego, el que busque aclarar el tema este y la belleza, porque la primera parte, que es toda del mito, es la leyenda es muy bonita, de cuando surgió en la época trovadoresca, con el concepto del amor y del honor.
Por Cortés, sí, tipos, sí.
¿No? Eso es muy bonito, todo el origen del mito. Y luego la segunda parte, que es de la reliquia, bueno, pues desde luego, para los que quieran rigor, pues les abre el conocimiento a encontrar a cómo fue la pieza que los antiguos cristianos consideraban que estuvo en la mesa de Cristo. Desde luego, estas otras que se han tenido hasta ahora, es que ellos mismos reconocían que, bueno, lo único que había es que pertenecía a ese tiempo, a esa época. Y la de León, bueno, pues ha sido una creación, porque han aparecido unos pergaminos que dicen esto, pero bueno, ¿esos pergaminos son auténticos o son falsos? Pues tienen más visos de ser falsos que otra cosa. Y si no son falsos, hasta aunque no hubiera salido este libro ahora mío diciendo que la pieza era de madera, da lo mismo, era muy extraño que tuvieran visos de certeza, porque resulta que cómo es que llegó esa pieza a León, que era la cumbre de la cristiandad, el rey de León, pues sería el más importante del tiempo, y sin embargo no lo recogió ninguna crónica, ni cristiana, ni eclesiástica, ningún documento civil, por ninguna parte figura. Yo transcribo varias crónicas en el libro, no solo la que comenté antes, la crónica silense, sino otras que hay, la crónica najerense y otras varias, y ninguna de ellas dice que el rey de León recibiera una pieza como esa. Lo tenían que haber cantado todos a los cuatro vientos. Bueno, pues eso ya por desterrar esa creencia en el cáliz de doña Urraca. No se sabe su procedencia, probablemente era una pieza de tantas como estamos diciendo, pues que la infanta en un determinado momento, además la infanta se dedicó a la vida religiosa, y también otro punto de vista que exponemos es que quizá lo mandó a elaborar para comulgar ella en el cáliz, o para dar ella la comunión, lo que se llama la comunión laical. La comunión, porque ella estaba, pues vamos a ver, consagrada a la vida religiosa. Sin ser monja, se llamaban las dóminas, bueno, consagrada a la vida religiosa. Y entonces probablemente mandó ella a fabricar el cáliz suyo, porque viene inscrito en el nudo del cáliz, Urraca y nomine, Urraca domini Ferdinandi, quiere decir Urraca hija de Fernando, lo mandó ella a hacer, pero probablemente para su uso exclusivo. No tiene nada que ver con que ese fue el cáliz de Cristo, sino ¿por qué no le iban a dejar constancia de ello? Si lo hubieran recibido así, ¿por qué no? Si han dejado, cuando recibieron los restos de San Isidoro de Sevilla, convocaron, vamos a decir, a los cuatro vientos, que León contaba con los restos de San Isidoro y de San Vicente, que llegaron de Ávila también, y ahora reciben el cáliz de Cristo y no dicen nada. A mí eso fue lo primero que me llamó la atención. Me la llamó a mí primero, que esto, como estoy aquí en León, lo vi, pero luego se la llamó a Patrick Henriet, que es el que me hizo el prólogo del libro, que es el hispanista más prestigioso de la Universidad de la Sorbona. Luego le llamó la atención al medievalista García San Juan de la Universidad de Huelva, bueno, y a Carlos Ayala de la Autónoma, a Carlos Estepa, fallecido este verano, que había sido también profesor de ella, de la autora, y cuando le preguntaron, bueno, es que también es historiadora, cuesta el testimonio en el libro, una periodista le dijo, dado la deriva que está tomando, yo diría que ya no lo es. Bueno, pues más prueba de que esto era una creación literaria. Solamente que luego ya entró en política, ahora es concejala del Ayuntamiento de Cultura, ha hecho una historia bien construida, y entonces ha gustado el tema. Y claro, pues para aquel que no se fije en lo riguroso, pues es una historia atractiva, como ha ocurrido en Valencia. Sé como me dijeron a mí, no quiero citar el nombre, pero un especialista dice, bueno, en León solamente de la universidad solo ha participado la autora, pero es que en Valencia hay varios catedráticos de ciencias y letras, me decían, participando de la aquelarre, me decía entre comillas. ¿Qué aquelarre? Pues una pieza cuyo primer punto es una carta autógrafa de un santo que no se sabe si ni el santo existió. No hay pruebas de que existiera el santo. Pues entonces, ¿cómo va a existir una carta autógrafa de él? Bueno, es que es ridículo. Dicen que me van a citar para un debate en Valencia con alguien interesado de esto. No me han citado todavía, porque es que no tienen por dónde agarrarlo. Que es una historia construida, bueno, pues muy bien, pero es una leyenda. Cualquier historiador, lo que no entiendo si es verdad, no conozco más catedráticos que Martín Lloris, que hizo la tesis, bueno, y en alguna parte sí reconoce que no tiene apoyo documental, en alguna parte. Lo que pasa es que luego ha entrado en la deriva, y lo ponemos en el libro al final a modo de conclusión, y entonces ahora ya fíjate hasta dónde han retorcido los argumentos, que dice que esos pergaminos, que estamos diciendo que son falsos, lo dijo en diciembre pasado. No, lo que están diciendo es que el cáliz llegó a Denia, pero no que vino para León, desde el emir de Denia, amigo de Fernando del rey de León, que se lo trajo. No, que quedaron allí en Denia y ya en Valencia. Ahora se agarra ella a los pergaminos para decir que el auténtico es precisamente el de Valencia, no el de León, que los pergaminos lo que quieren decir es que el cáliz auténtico es el de Valencia. Yo, fíjate, unos pergaminos que no tienen visos de realidad ninguna. Vamos, que lo más evidente es que son creados ahora, son falsos, según dicen los arabistas. No, yo no digo nada, porque yo me tengo que apoyar en lo que dicen los especialistas, por eso pongo 225 notas al pie de página, citándoles a ellos.
Evidentemente, yo que lo que entiendo es de lo mío y poquito, como se suele decir de medicina, a mí me gustaría que, no vamos a decir elucubrar, pero sí pensar, si hubiera existido, vamos a darle una posibilidad, una probabilidad, ese cáliz, vamos a suponer, si hubiera, porque claro, una de las cosas que cuenta es que se tira varios siglos, que bueno, no nadie le parece que le dé importancia, pero de haber existido, ¿cuál hubiera sido, dentro de la historia, tú como licenciado en historia, cuál hubiera sido el recorrido de un objeto que evidentemente se hubiera convertido en, bueno, en un objeto no solamente de culto, sino un objeto de un valor económico también? Hay que entrar en el pecunio humano incalculable, aparte de religioso. ¿Cuál hubiera sido este recorrido de lógico, si es que hubiera existido?
Yo creo que de haber existido, y la cena, pues lo lógico sería que los utensilios, porque los judíos guardan los utensilios, les lavan y les con mucho cuidado, les guardan de una celebración para la del año siguiente. Entonces, lo más normal sería que el misterioso anfitrión, así le llamamos, porque entre comillas así le llamaba Antonio Beltrán, el misterioso anfitrión guardara los utensilios, o bien lo recogieran, vamos a decir, los apóstoles, ya que había sido en el cual había oficiado su divino maestro. Al día siguiente ya le detuvieron y comenzó su pasión y muerte. Por tanto, lo tendría que haber guardado el misterioso anfitrión, que no se cita por ninguna parte, en los evangelios tampoco. Le preguntan al maestro, ¿dónde quieres que preparemos hoy la cena para que comas la Pascua? Le dicen así.
Claro, pero una de las cosas, como licenciado en historia te estoy preguntando, y también conociendo el anfitrión, ¿hubiera comido con ello? ¿Hubiera sido lo lógico, no?
Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque si les dejaba el cenáculo, se llama, les dejaba el lugar para que celebraran el maestro y sus discípulos, pues hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Eso vamos a suponer que les dejó a ellos que lo hicieran. Entonces yo creo que el cáliz, si lo recogió el anfitrión, porque los apóstoles estarían, pues digamos, agitados con eso del prendimiento de Cristo, bueno, pues ¿qué hubiera sido de él? Lo primero es que San Pablo, que fue el organizador de la logística del cristianismo, tenía que haberlo citado varias veces. Tenía que haber hablado de esa pieza, eso, para nada.
O hay telepatía, San Pablo en Patmos, recorre gran parte de Turquía, le tiran figuras de Artemisa en Éfeso, pero era el public relation, el relaciones públicas, ni caso, que yo sepa, y me gustaría, no dice absolutamente nada de ese grial, ¿no? Que sería un objeto no de culto, no sería el no más, ¿no?
Uh-huh. En la epístola a los Corintios 11:25 sí habla de partir de reunirse para la cena. Ellos llamaban la fracción del pan, llamaban así, ¿no? Y habla de eso, pero no menciona para nada la pieza de Cristo. Y yo ahí en el libro me extiendo un poco en eso. Digo, esto es uno de los mayores misterios del cristianismo, ¿no? ¿Por qué se cayó? Además me lo pregunto. ¿Por qué incluso la patrística, los textos de los padres de la Iglesia, incluso San Jerónimo, etcétera, hablaron de él, pero ya en el siglo IV? San Jerónimo pensaba que habría dos cálices, uno para la cena normal y otro para consagrar, y pensaba, opinaba que sería de plata. Pero ya estamos en el siglo IV, hasta entonces claro, no se habló más de la pieza. Es que 300, a mí eso me asombra.
Esos 300 y pico años, si es que existió, claro, ese grial, ¿qué ocurrió? Es la duda como científico, que evidentemente un objeto de valor incalculable, en algún momento determinado, tras la caída, pues bueno, o la bajada del poder del Imperio Romano, o de alguna de las formas, sí, se hubiera quedado alguna documentación o algo que hubiera se hubiera ya sabido, ¿no?
No quedó nada, pero además lo curioso, aunque no sea documentación histórica, es que tampoco en la documentación bíblica o evangélica o los hechos de los apóstoles, en la documentación cristiana religiosa, tampoco se recoge nada de esa pieza. Es que parece que lo silenciaron. No aparece por ninguna parte ninguna mención al cáliz en el que consagró, habiendo sido el continente de una parte física de Cristo cuando estuvo en la tierra. Resulta que se mataban por conseguir reliquias, abrían las tumbas de los mártires y fragmentaban los cadáveres. para repartir reliquias, porque llevar material cadavérico para casa, que fíjate, eso hoy día causa repulsión. Solo los estudiantes de medicina sois capaces de hacerlo. Sí, yo cuando estudié en Oviedo conviví con uno que tenían un esqueleto allí.
Sí, sí, de los que, bueno, había época, yo no lo hice, y lo tengo que decir, y la verdad que iban a los cementerios a recoger cráneos, sobre todo, que era lo más difícil de conseguir.
Sí, estos compañeros enseguida...
Cocían, bueno, eso era una historia, ¿eh? Ya hoy en día, pues no sé si se puede conseguir, pero cogían esos cráneos, los cocían para saber la anatomía,
Sí, tenían allí en la habitación un esqueleto casi que habían conseguido en el osario. Sí, sí. Bueno, pues en esos tiempos se fraccionaban los cadáveres, pues pensaban que llevar a casa un fragmento del cuerpo de un mártir era estar protegido, porque les protegía un santo de Estrabón. Y abaten las tumbas y parten los cadáveres y sin embargo no mencionan para nada al cáliz, pero que ahí hay una contradicción.
Entonces, asombrosa. Claro, Carlos, para ti, y llegando a las conclusiones, nos quedan muy poquitos minutos para terminar, me gustaría hacer una pequeña síntesis de todo. Distintos cálices, distintos elementos. ¿El cáliz existió en algún momento? ¿Hay alguna prueba? Que evidentemente creo que la respuesta la da. Y esos dos cálices que parece que, bueno, aparte del, creo que era el Doceveiro que estuvimos hablando, que muy entretenido, porque ellos también tienen el suyo y eso ellos reconocen que no es el de verdad, pero oye, que lo tienen también.
Eso es por tradición, el Cebreiro es una pieza medieval.
Sí, por eso digo.
Como existe esa leyenda, pues bueno, allí se le da ese valor.
En alguna catedral que tiene el cráneo de San Pedro cuando era niño, que lo hablábamos antes de la grabación, que es real, no me estoy inventando nada.
Ya. Es que en las reliquias hay muchísima picaresca, pero eso lo conocen ellos mismos. Cuando se habla, el ejemplo típico es la Cruz de Cristo, que sería un barco. Eso tampoco es así, porque la mayoría de reliquias de la Cruz de Cristo son pequeñas astillas, y de un palillo de un escarbadiente salen 10 o 20. Entonces, que haya miles de astillas no es que se haga un bosque entero, es que son astillitas pequeñas. Fíjate si un madero da para hacerla, ¿no? Ahí algunas veces se pasan también los... Era Calvino, el protestante.
Recuerdo hace unos años que estuvimos ahí en Líbana y viendo supuestamente parte de una de las reliquias. A mí me gusta, sea en verdad o no, eso es indiferente, como de otras religiones, que hay que estar abierto, pues como ocurre pues en el Palacio Toscapí, que bueno, pues hay la vara de, si no recuerdo yo más, de Moisés o incluso pelo del profeta Mahoma. Pues puede ser verdad o no, pero bueno, siempre interesante, porque creo que es cultura también, la historia también es cultura.
Sí, y es respetable. Cosa es respetar las otras, comulgar con ellas. Eso para los creyentes.
Igual que otro, a lo mejor ven el diamante Toscapí más interesante de toda esta reliquia, hablando de todo un poco, pero haciendo esa síntesis final, ese epílogo, Carlos, tus conclusiones, ¿cuál serían sobre el Grial?
Bueno, mi conclusión sobre el Grial es que existe esa gran laguna de los primeros 4 siglos que hemos archi comentado, y que el resto de las piezas que están por el mundo, ninguna puede ser la real, porque la original, el que los cristianos tenían por original, estaba elaborado en madera. No existe la pieza hoy día, solamente se conserva un fragmento dilegno, en un saquetino bruno, en un saco de color marrón, como dice textualmente. Y la pieza, pues mira, yo creo que los buscadores de mitos, el Grial seguirá derramando ríos de tinta. Ahora, eso sí, la próxima pieza que se postule como auténtica tiene que ser de madera. Ya no sirve encontrar otro material, porque nosotros probamos, y sino que a los lectores que se lean el libro, sobre todo el último capítulo, probamos que el que los cristianos consideraron que había tenido Cristo en sus manos estaba elaborado en madera. Los demás materiales, descartados todos. Y siempre estos libros hay que leerlos desde dos puntos de vista. El literario, para admirar la belleza del mito. O que, si quieres, tres. El legendario, o literario también. Sí, la belleza del mito. El legendario, y desde el punto de vista religioso, pues para los creyentes. El que no sea creyente, no cree en Cristo, no puede creer ni en la cena, ni en el cáliz, ni en nada, lógico.
Bueno, ya por curiosidad, la última de lo último, ¿de qué madera? ¿Se sabe?
No, dice dilegno, saquetino bruno, que tenía un fragmento dilegno, no dice qué tipo de madera. Pensamos que pudiera ser lo más probable madera de olivo. Y en ese sentido estaría relacionado con uno de los candidatos, que ya está descartado, el vaso de Nanteos, que era el único que estaba hecho en madera de olivo. En Inglaterra, se apareció en Inglaterra, precisamente la tierra donde surgió el mito. pero lo probable es que sea madera, porque además es, bueno, no es que sea una madera preciosa, pero bueno, ese árbol es muy característico, es característico de esa zona del Mediterráneo Oriental, porque de ser madera, probablemente el olivo, madera de olivo.
Me va a permitir, Carlos, darte las gracias y aparte pues decir que igual que Javier Serra, desde el punto de vista novelario o novelístico, hace ese fantástico libro El Fuego Invisible, En busca y persiguiendo el rastro del Grial, tú has perseguido ese rastro del Grial desde el punto de vista del ensayo. Ahí están las pruebas en este libro El Santo Grial, de Editorial Almuzara, que, bueno, evidentemente, me imagino, tú has dicho 93 librerías, pero el que lo necesite en la librería del lado de su casa, en la gran superficie, también lo puede encontrar, ¿no?
Sí, no tiene más que buscarlo allí, o en la casa del libro, en Amazon, esos lugares que, y si al lado de su casa, la librería de toda la vida, todavía no lo tiene, pues no tiene más que pedirlo. Editorial Almuzara, El Santo Grial, de Carlos Taranilla. Y bueno, en un par de días, pues se lo sirven. Claro, el libro se va distribuyendo, y lleva un proceso de distribución, pero vamos, en Amazon, por ejemplo, sí está, se ha agotado ya algunas veces y han vuelto a reponer. Y el que no quiera pedir por internet, bueno, pues si se acerca, lo que tú dices, grandes superficies, El Corte Inglés, pues va un poco más lento distribuyendo, pero puede ir a cualquier librería y se lo piden sin ningún problema.
Carlos Taranilla, la verdad, este Santo Grial, yo creo que quizá la búsqueda de una criptografía, parafraseando tu primer libro, un fantástico libro que hemos hablado hoy sobre este objeto, real o no, no lo sé, tú eres el especialista, pero sí te quiero dar las gracias por esa forma de comunicar, esa forma sencilla, clara y bueno, contundente también. Muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo.
Y apasionada, yo me he sentido muy, muy a gusto, a pesar de la pasión que hemos derrochado, porque ha sido un debate entre dos, pero un debate para mí muy...
muy productivo, fecundo. Muy productivo. Muchísimas muy productivo. Gracias, Carlos.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós a todos.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.